Vamos a continuar con la charla de la cueva, el valle y el osario, que consideramos como tres caminos en el budismo, tres compromisos del practicante de meditación o etapas en la práctica y también tres formas de relacionarnos con las emociones. Entonces, la sesión anterior, que está, lo puse en la web, está puesta la primera parte de esta charla. Estuvimos hablando de la vida de Buda y no por glorificar a nadie ni tenía ningún sentido religioso, simplemente Buda como un ser humano que vivió en un tiempo determinado y que recorrió un camino para tratar de liberar, encontrar cómo liberarse del sufrimiento, que parece que lo consiguió. Y que sobre todo su vida es una metáfora, una simbología de muchas dificultades y cosas que nos podemos encontrar como practicantes de meditación, que estuvimos viendo, ¿no? Que casi todo lo que contamos de la vida de Buda tiene un valor simbólico y podemos reconocerlo en nosotros, ¿no? ¿Os acordáis, no? Ese mara que trata de apartarte de tu camino, ¿no? De lo que tú has decidido hacer, ¿no? Y que trata de sacarte. Y bueno, y todo lo que estuvimos viendo, no lo vamos a repetir. Y hoy vamos a continuar. Y bueno, la sesión pasada estuvimos también comentando que el budismo no arraigó en la India suficientemente, no tuvo mucho arraigo, en parte porque estaba la religión hinduista que tenía mucha fuerza y también por las ideas que tenía Buda. Buda era un poco también como Jesucristo, ¿no? Buda lo que predicaba o lo que decía era que todos los seres tienen el potencial de la iluminación y que todo el mundo puede iluminarse y que todo el mundo tiene una bondad básica y no distinguía, por ejemplo, las castas. Él hablaba para gente de cualquier casta, admitía con él a gente de cualquier casta, a mujeres y a pobres, a ricos. Entonces, claro, esto pues tampoco era muy popular. Así que en la India nos arraigó el budismo y recordamos que estuvimos diciendo que hubo en el budismo originario hubo como dos grandes migraciones, ¿no? Que dijimos una que fue al norte y otra que fue al sur. Entonces dijimos la del sur, que era estamos recordando un poco, ¿no? El budismo Theravada o camino de los ancianos, que eran los que eran más fieles a la enseñanza de Buda, que las enseñanzas están en Pali, que es el idioma de Buda, y luego los que la migración hacia el norte, que es el budismo que se conoce como Mahayana, y que sería el budismo ya adaptado y sobre todo asimilando mucho las culturas de los diferentes lugares a donde llegaba, ¿no? Y entonces estos dos grandes grupos se conocen y las enseñanzas en las que se apoya cada uno de estos dos grandes grupos se conocen como los giros de la rueda del Dharma. Y sería esto, se dice que Buda, girar la rueda del Dharma significa dar unas enseñanzas completa y básica. Entonces sería el primer giro de la rueda del Dharma, que fue lo que comentamos, las enseñanzas que dio en el Parque de los Ciervos, ¿os acordáis? A las cuatro personas, sus cuatro compañeros ascetas con los que había estado él practicando, que lo expulsaron porque él comió. Entonces, el primer giro de la rueda del Dharma son las primeras enseñanzas que Buda dio y que dieron lugar a este grupo de enseñanzas Theravada o de practicantes Theravada. Y la enseñanza básica son las cuatro nobles verdades, ¿vale? Entonces, esto sería lo que formó el primer grupo. Y luego está una segunda rueda del da una, un segundo giro a la rueda del Dharma, que sería lo que dio lugar a las enseñanzas Mahayana, y todo este grupo Mahayana, donde está todo lo que dijimos, la parte que se fue al norte, ¿no? El Zen, el budismo tibetano, sería el segundo giro. Y aquí en este segundo giro hay una parte que muchos consideran como un tercer giro de la rueda del Dharma, que es el budismo Vajrayana o Tantra, el budismo tibetano, que es un grupo dentro del Mahayana, pero que tiene particularidades como para considerarlo diferente, algo aparte. Entonces tendríamos como tres giros, ¿no? Aunque algunos dicen que hay solamente dos. Bueno, esto yo creo que hay tres, ¿no? Pero eso no es tampoco tan importante que sea. Entonces sería el primer giro, cuatro nobles verdades, budismo Theravada, el segundo giro, budismo Mahayana, y el tercer giro, budismo tibetano, Vajrayana o Tantra. ¿Vale? Todo esto luego yo lo voy a escribir, lo dejo en el donde cuelgo la charla, lo voy a escribir para que tengáis los nombres. Entonces, cada uno de estos grupos tienen una práctica específica y tienen una forma de entender las enseñanzas de Buda específicas y se basan en unos discursos de Buda concretos, aunque todos van al mismo sitio, al final todos van hacia la liberación del sufrimiento, pero hay particularidades. Esto lo estuvimos un poco también viendo, ¿no? Entonces, el budismo Theravada, las enseñanzas así, donde se basa serían las cuatro nobles verdades, que esto lo podremos ver más adelante, los cuatro inconmensurables, que son esto, ¿no? El amor, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad, que también podemos hablar de esto más adelante, y los cuatro fundamentos de la atención plena, que sería lo que se conoce como el Satipatthana Sutra, que sería el discurso de los cuatro fundamentos de la atención plena, que es en lo que se basa la meditación vipassana, ¿no? Es decir, ¿dónde, o sea, qué tengo yo que hacer? ¿Dónde tengo que prestar atención para que se establezca, para que surja el mindfulness, esa conciencia del momento, ¿no? Entonces, ese discurso, que se llama los cuatro fundamentos de la atención plena, es la base de la meditación vipassana, la base del budismo Theravada y la base de todo el budismo. O sea, porque esto no es que ahora yo de pronto me ponga a practicar budismo tántrico, a hacer rituales y no tengo ni idea de cómo se presta atención, o sea, el mindfulness o la atención plena o la meditación vipassana, aunque tiene características diferentes en cada rama, en cada corriente, pero es la base, la atención es la base, ¿vale? La atención plena, ese tipo de atención que va surgiendo momento a momento, esa conciencia del momento. Entonces, y de todo esto lo podemos ampliar, por ejemplo, los cuatro fundamentos, podemos hablarlo, pero ahora vamos a seguir, ¿vale? Entonces, eso sería como el primer giro, ¿vale? Luego, el segundo giro, que serían las enseñanzas Mahayana, que como lo básico que tiene son dos elementos, la enseñanza sobre vacuidad, que os acordáis que estuvimos hablando del Sutra del Corazón, la enseñanza sobre vacuidad, que básicamente es decir que lo que yo creo que son las cosas, o lo que yo creo que yo soy, no es tan sólido, tan real o tan definido, tan concreto como yo creo. ¿Vale? Que esa identidad o eso que yo creo que soy no es tanto como yo creo. Es más, lo que yo creo es más bien una idea. La realidad es que somos más bien proceso, un proceso, que todo está en continuo cambio y que todo está interconectado, que los límites entre lo que yo creo que hay límites no son tan claros. Y esto lo estoy explicando muy burdamente, ¿vale? Pero sería la enseñanza de vacuidad. Serían características del budismo Mahayana y también las enseñanzas de Bodhicitta, que es, si en el Theravada la liberación es más enfocada al individuo, que lo estuvimos comentando, ¿no? El Arhat, la persona que se libera él, ahora se da como un paso y es, a medida que yo voy practicando, porque aquí esto no es que se pare, yo ya me he liberado, yo ya, esto es un proceso que sigue, ¿no? Entonces, a medida que uno va liberándose y quitando capas, patrones, oscurecimientos mentales, va viendo que no está tan separado de los demás, que el bienestar de los demás tiene mucho que ver con el propio bienestar y que al final no hay una separación tan clara y va cada vez como abriéndose a los demás. Y entonces la bodhicitta sería la idea de que yo me quiero iluminar para beneficiar a los demás, ¿vale? Y esto luego vamos a detallar un poco. Pero entonces esto serían las enseñanzas propias del budismo Mahayana. Y luego entonces dentro del budismo Mahayana hay como lo que hemos dicho, dos grupos. Uno sería este que se conoce como el camino del sutra, sutra que es estudio, texto, y luego el camino del tantra, que sería como el camino directo, instantáneo hacia la iluminación, que esto es el budismo tibetano, ¿vale? Y que sería lo que está aquí dentro, pero sería como algo particular, ese tercer giro. Y entonces el budismo tibetano, la particularidad que tiene es la idea de que tú ya eres un Buda, tú ya estás iluminado. Y lo único es que no lo ves, no te das cuenta. Porque tienes un montón de enredo mental, estás buscando fuera eso que tú tienes ya dentro y tienes muchísima confusión. Y entonces, por eso tú no ves que tú ya tienes todo lo que tú buscas y que tú ya estás iluminado. Y ahí sería la idea esta, ¿no? De que realmente todo lo que te ocurre es ya perfecto, porque es lo que tú justo necesitas y hay como una total ecuanimidad y no hay esta cosa de esto es bueno, esto es malo, sino que todo es parte de mi vida, todo es parte de la vida, yo puedo vivir todo lo que surja porque tengo esa capacidad de estar con lo que hay, porque ya sería esta idea, ya estoy iluminado. Y sería un poco, así también digo, simplificando, ¿no? Ahí está, pues bueno, esto sería, es como que todo lo que surge se toma como un camino hacia el despertar. Y es como que no hay, es como la vida como camino al despertar, ¿vale? En el budismo tibetano hay cuatro grupos diferentes, hay muchísimos grupos diferentes, muchísimas tradiciones, pero hay cuatro grupos básicamente, que igual había oído que lo voy a nombrar así rápidamente, que sería el budismo Gelug o Gelupa, y la cabeza de este budismo es el Dalai Lama. Y la característica principal de esta rama sería que la iluminación, un elemento muy importante para la iluminación es el estudio de textos clásicos, el Lamrim, todas estas cosas, ¿no? Después estaría el linaje Kayu o Kayupa, que la cabeza es el Karmapa, no sé si os suena, el Karmapa, y aquí lo que tienen así más característico es la meditación Mahamudra. ¿Vale? La meditación Mahamudra, que luego un momento os comento. Luego está el linaje Nyingma o Nyingmapa, que la cabeza es Padmasambhava o Guru Rinpoche, que no está vivo, no es una persona como el Karmapa o el Dalai Lama, si son personas, Padmasambhava no está ahora aquí, pero es una es el cabeza de este linaje. Y lo que tiene más fuerte este linaje es las enseñanzas Dzogchen, que no sé si os suena. Son muy parecidas, Mahamudra y Dzogchen son algo parecido, luego os comento. Y luego está el linaje Sakya, que el cabeza es su santidad Sakyatrizin, ¿vale? Esto sería así como son como los cuatro linajes principales del budismo. Y entonces, eso para mí, ¿no? Yo creo que la aportación más fuerte del budismo tibetano es la meditación Mahamudra y Dzogchen, que es, a ver. No, yo no, nosotros no practicamos eso porque yo no soy una practicante avanzada en Mahamudra, ni es lo que, pero los estudios que yo sigo y a mí lo que me interesa es el Mahamudra realmente, que es esa mente, cuando practicamos, no esa mente abierta, ese descansar la mente, no hacer nada, descansar la mente y permitir que todo sea tal cual es y que la vida y no controlar, esto sea un poco también muy burdamente, ¿no? El Mahamudra y el Dzogchen es muy parecido, pero yo aquí tampoco voy a entrar. Hasta donde yo puedo entender, algún día podemos dedicar alguna sesión, pero ahora mismo no quiero, como que no voy a detallar más, ¿vale? Si luego cuando paremos tenía alguna cosa, lo comentamos. Entonces, estos serían como los tres giros y los tres grupos, ¿vale? Dicen a algunos eruditos y algunos sabios, dicen, bueno, sí, personas que practican, que están muy avanzados, dicen que se está dando un cuarto giro, que es el budismo entrando en Occidente, que está tomando como una parte características particulares y que esto es un cuarto giro de la rueda del Dharma. Y yo no lo sé, no tenemos perspectiva, ¿no? Pero sería la característica básica que dicen que es el budismo, el cuarto giro, sería el incluir el cuerpo incluirlo en la práctica, ¿no? Esta idea de que en Occidente estamos completamente perdidos en los pensamientos, completamente desconectados del cuerpo, viviendo ahí entonces como esta necesidad de bajar y de incluir el cuerpo. En la práctica y el cuerpo como un camino y como una vía hacia la iluminación. Entonces, estos serían pues los cuatro grupos, ¿no? Y digamos que esto no es, ay, yo voy a practicar tantra o budismo tibetano, porque a mí es lo que más me gusta, porque esta cosa de que yo ya soy un Buda o esta meditación de atención abierta, pues es más guay que hacer una exploración corporal detallada. Entonces, esto no es algo así estrictamente secuencial, pero cada grupo del budismo va incluyendo el anterior. Y digamos que en el budismo tibetano están todos los anteriores incluidos y hasta en el Theravada estarían los otros. Al final es como un caleidoscopio, según cómo lo mires, está todo dentro de todo. Y no es que tú puedas coger y decir, ah, pues yo voy a hacer esto y lo demás. Entonces, lo que hemos dicho, la meditación vipassana es la base, o la atención plena es la base. Y entonces sería que al final es como, pues unos van incluyendo a otros y son pasos que se van dando. Y si tú quieres estudiar budismo tibetano, hay una cantidad de requisitos que se te piden para poder acceder a la enseñanza de Mahamudra o de Dzogchen. No es que te pueden dar parte así, bueno, como una degustación o algo así, pero para poder hacer enseñanzas que también se conocen como naturaleza de la mente, no sé si os suena, ¿no? Enseñanza de naturaleza de la mente, son las del budismo tibetano, ¿no? para reconocer tu verdadera naturaleza y cómo es tu mente, pues se piden muchísimos preliminares y muchos requisitos previos, como que tienes que tener un camino hecho, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es, en cada uno de estos caminos, pues cuál sería como lo característico y lo que se va como lo que se va recorriendo para poder ir avanzando en el camino de la práctica, ¿vale? No sé si vais bien y me estoy explicando. ¿Seguimos? Bueno, entonces sería, vamos a ver, hay un libro de Pema Chodron, hay una pregunta, no sé si Raquel puede esperar a que acabe o paramos. Esperamos, ¿vale? Genial. Hay un libro de Pema Chodron que yo luego escribo que se llama Vivir Bellamente, que habla muy bien, muy claramente y muy profundamente, y además lo trabajamos en el grupo de lectura hace años, donde habla de esto que yo estoy hablando, lo habla, ¿no? De los tres grupos en el budismo y cómo cada uno de estos grupos tiene un compromiso, que es lo que vamos a comentar ahora, ¿vale? Y un compromiso. Sí, entonces sería en el budismo. El primer compromiso, el compromiso básico, sería el que se conoce como compromiso pratimoksha, que sería el compromiso de no hacer daño, ¿vale? No dañar, no hacer daño ni a mí ni a los demás. Y sería básicamente esta idea de que yo tengo, de que yo no soy alguien malo, una mala persona, pero sí que es verdad que aunque mi naturaleza es pura y es buena, pero yo estoy en manos de patrones. Tengo un montón de patrones reactivos en mí que me hacen reaccionar y cuando reacciono me hago daño a mí y a los demás, ¿no? Entonces esto creo que se puede reconocer, ¿no? Como lo podemos ver, ¿no? El montón de patrones. Entonces el trabajo de base es lo que se conoce también en el budismo como como la purificación, ¿no? Que es como ir limpiándonos o limpiando estos patrones, debilitándolos, para reconociéndolos para que vayan perdiendo fuerza y nosotros cada vez seamos menos reactivos. Imagínate si tú ahora te vas a hacer el budismo tántrico, que yo soy un Buda, que no soy un Buda y los patrones los tengo intactos, estoy todo el día reaccionando y al final haciendo daño con una excusa. Entonces, esto es como una base fundamental, es como primero trabaja tus patrones, reconoce tus patrones y suavízalos. Y eso sería como el primer paso. Y por eso decimos la cueva. La cueva sería, vete a una cueva y ahí tú, es como mírate a ti, obsérvate a ti, mírate a ti y suaviza tus patrones, ¿vale? Entonces, sí, ahí, en este primer budismo hay una ética muy clara, que esto lo podemos ver también que está en el noble óctuple sendero, que es la cuarta noble verdad, ¿vale? En el primer, el primer giro de la rueda del Dharma, que fueron las cuatro nobles verdades, la cuarta noble verdad, esto es que es un poco enredado, pero sería el noble óctuple sendero, que es como el camino a cómo liberarnos del sufrimiento, y ahí hay tiene un componente muy fuerte, la ética, es cómo actuar para no hacer daño. Y lo que se dice en el budismo, si tú no tienes una ética, sila, que se dice, ¿no? Si no tienes una ética básica, no puedes pasar a lo, no te puedes concentrar, no puede haber en ti sabiduría, es como decir, es como si sí, está claro, ¿no? Decir que por eso que es como la base es la ética, la base es que yo no haga daño, la base es que yo limpie mis patrones y eso sería, ¿no? Ese compromiso. Y por eso es la cueva, que es el practicante en una cueva, que quiere decir el practicante mirándose a sí mismo y sus patrones. Y no perdido en el exterior, que este me ha dicho que sino que aquí, ¿qué es lo que pasa aquí en mí, ¿no? Y eso sería en el buffet que hablábamos en la primera parte de esta charla, ¿no? Cuando yo me siento con la gente donde yo me siento seguro y donde ahí es como donde menos patrones pueden saltar, seguramente, o donde yo tengo como más control, más sensación de seguridad, ¿vale? Entonces, esto sería como el primer compromiso. A medida que vamos avanzando, el segundo compromiso sería el compromiso o el voto del bodhisattva, ¿vale? Que el bodhisattva es aquella persona que ha hecho un compromiso y de hecho hay una ceremonia en el budismo que se hace formalmente, que es yo me comprometo a trabajar y a practicar para el beneficio de los demás. Y yo me quiero iluminar para que los demás puedan ser felices, iluminarse. Y el voto del bodhisattva concretamente es que mientras que haya un solo ser aquí en el samsara que tenga sufrimiento, es como en el budismo se cree, ¿no? que después de la muerte hay un renacimiento. Y entonces cuando la persona se ilumina ya no renace en el samsara. Pero en el Bodhisattva hace un voto de renacer en el samsara una y otra vez para ayudar a liberar a todos los seres y volver una y otra vez a sufrir, porque en el samsara hay muchísimo sufrimiento, como creo que todos estamos pudiendo comprobar. Entonces vuelven una y otra vez para poder ayudar, ¿no? Y eso es lo que dicen que, por ejemplo, el Dalai Lama, dicen que es un bodhisattva que vuelve y vuelve para ayudar. Entonces, esto ya, si uno cree o no cree, pero bueno, esto también lo podemos hablar en otro momento. Al final no se trata de creer en otra vida o no, sino la idea esta, ¿no? Es como la idea de que yo en mi práctica me abro a los demás, me abro a los demás y veo la importancia que tienen los demás y veo que no estoy solo y veo que mi feliz, que si yo me libero pero hay gente sufriendo, es como que la cosa no está completa al final, que algo falta, ¿no? Entonces, esta cosa de abrir mi corazón a los demás sería como el segundo paso, el segundo voto. Por eso le llamamos el valle. En la cueva del valle, el valle sería que yo me voy al valle donde me voy a encontrar con gente, donde está más la vida ya, en el valle, abajo, no estoy en la cueva arriba, ¿me seguís? Y en la metáfora del buffet era cuando te sentaba en una mesa donde no había nadie y podía sentarse cualquier persona, o te sentabas en una mesa donde no conoce a la gente. Es como me voy abriendo un poco, ¿vale? Cuando voy tomando confianza en mí mismo, cuando voy fortaleciendo pues lo que yo soy, mi atención, voy liberándome de patrones, pues me puedo ya también abrir. Y el tercer voto, que sería el voto que se conoce como el voto Samaya, que es el voto que se hace en el budismo tibetano, sería el voto de tomar el mundo tal y como es. Y es como no hay una emoción buena ni una emoción mala, porque imagina en el budismo Theravada, en el budismo Theravada, en la metáfora de la cueva, es como que cuando uno se dice, ¿cómo me relaciono con las emociones? Es como que hay algo peligroso en una emoción o en un patrón, es algo que hay que controlar, ¿no? Y que tenemos que controlar. En el budismo Mahayana, en el budismo Mahayana de sutra, ¿no? Lo que hemos hablado antes del bodhisattva y todo esto, es como las emociones se pueden transformar en amor y compasión. Esto sería la idea, ¿vale? Y entonces como que sigue habiendo algo malo, como un veneno que se llama un klesha, una emoción aflictiva que se llama, ¿no? Por ejemplo, el miedo se puede transformar en valor, o cualquier emoción se puede transformar en amor y compasión, pero hay algo que es como algo que es negativo, que se transforma en algo, ¿vale? Que se está transformando. Sigue habiendo como una dualidad. Y en el budismo, este último, en este compromiso Samaya, que es el del budismo tibetano, aquí ya no hay esa dualidad, todo es energía de vida y nos abrimos a todo y lo vivimos todo y no hay esa, hay una ecuanimidad total, es como no hay algo malo y bueno, es como que la emoción que viene es bienvenida. Y es la vida. Y ya esto cuando hablemos de las emociones lo vamos a detallar un poco, pero sería así, ¿no? Y eso, ahí hay un maestro tibetano muy famoso, que es uno de los maestros de Pema Chodron, que se llama Choyan Trungpa, pues dice, podemos considerar el caos como la mejor de las noticias, ¿no? Es como que realmente lo que te sacude te despierta. Incluso, y entonces por eso los practicantes tibetanos, cuando van avanzando, buscan la dificultad, buscan para poder despertar, para no quedarse atontados en la zona de confort. Es como que tienen un nivel tan alto de práctica que su vida se ha calmado, todo es como que todo funciona, ¿no? Porque su vida refleja su mente y todo es paz y estabilidad, pero ellos necesitan seguir creciendo y entonces buscan oportunidades para. Esto es lo que contamos a veces de el cocinero de Atisha, ¿os acordáis? Este sabio budista que llevaba a su cocinero. Que iba siempre, cuando iba por ahí a los monasterios, se llevaba a su cocinero. Y entonces el cocinero lo trataba fatal. Y le gritaba, tú viejo chocho, inútil, venga, que no vales para nada. Y le daba unas voces y lo trataba fatal. Y entonces le decían, pero su santidad, o como le dijeran, ¿cómo puedes ir con esta persona que te trata de esa manera, ¿no? Y decía él, pues si no me lo llevo, ¿cómo voy yo a poder evolucionar y transformar mi mente? ¿De dónde van? No, no hay dificultades en mi vida, entonces tengo que ir con este que me vaya tratando mal. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que por eso es lo que decimos el tercer, la cueva, el valle y el osario, ¿no? El osario es un sitio que está lleno de cadáveres, de gusanos, de buitres comiéndose los restos orgánicos. Entonces ahí es donde van a practicar los practicantes más avanzados, es donde hay, pues, imaginar, ¿no? Donde no hay comodidad, donde hay un reto para la mente, donde la mente se puede transformar, seguir transformándose. Y esto en lo del buffet que dijimos, pues sería cuando te sientas con la persona que nadie se quiere sentar. Cuando vas con tu familia y que todo el mundo corre de sentarse al lado del Tito este que es un pelmazo y que bebe y se pone pesado, pues tú te sientas ahí, ¿no? Entonces sería porque la dificultad como camino al despertar, o ¿no? Sería esto. Y claro que esto es muy importante que esto lo hablaremos cuando hablemos de las emociones, ¿no? Que luego la última parte de que quiero comentar será ya para la próxima sesión, es como cómo vivimos las emociones desde estas tres perspectivas, con ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que la dificultad, si la dificultad nos supera, si la dificultad nos supera y nos abruma, no vale, nos podemos salir. Esto lo dice Pema Chodron claramente, ¿no? No es que ahora nosotros, venga, que yo me voy ahora, pumba, o que estoy en pareja y me está tratando fatal y estoy sufriendo muchísimo, pero me quedo porque yo es que soy tántrica. ¿Me explico con esto? Ojo con eso, es como que si lo que está pasando te genera un montón de sufrimiento o te estás superando, tienes que apartarte y cuidarte. Y lo que sí es verdad que la intención es lo importante, ¿no? La intención de estar con las cosas, la intención de utilizar todo como camino al despertar es genial, pero no engañar, ¿no? Y no confundirnos. Esto es importante también, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, de momento sería esto. Yo creo que nos vamos a quedar aquí. Creo que está la perspectiva, hemos visto, hemos unido, ¿no? Los tres giros de la rueda del Dharma, con los tres líneas del budismo, que hemos dicho, Theravada, Mahayana, Vajrayana, los tres compromisos, ¿vale? Y los tres, y entonces unido con, como hemos dicho, ¿no? Con la metáfora de la cueva, el valle y el osario, o lo que hablamos del buffet, ¿no? Donde te sientas. Y creo que lo vamos a dejar aquí. Y la próxima sesión veremos con todo esto que hemos visto y desde estas perspectivas cómo nos relacionamos con las emociones. ¿Vale? Así que voy a parar. Bueno, voy a pausar.